contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Horacio García está fuera todavía, anda en unas vacaciones por allá por Colorado, esquiando. Yo espero que no se atreva a tirarse de una montaña muy, muy empinada, porque podemos recibirlo entonces acá con yesos en una pierna, un brazo, y ojalá que no en la cabeza. Pero bueno, anda allá disfrutando de unas vacaciones, y en el próximo programa pues estará ya de vuelta. Pero allá tiene su radio sintonizando y la computadora para estar oyendo el programa A la luz de la verdad. Así que ahora lo tenemos como oyente por allá por Colorado. Bueno, les decía en el programa anterior que tenía una gran cantidad de información, especialmente en materia económica, como la que le había ofrecido, que ya está en la página de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Así que el que quiera empezar a ver información sobre los ingresos que recibe el régimen, váyase ahí a esa página web de ONEI, o la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. No hay toda la información que es necesaria y que debían darle al pueblo de Cuba, pero por lo menos ya empezaron a ofrecer alguna información que les puede dar una idea de cuánto dinero está entrando al erario. Bueno, al erario no, a Gaesa y al erario. Hay una mezcla de ellos dos, porque ahí no se sabe el dinero que va a Gaesa, esa corporación militar que prácticamente maneja más de la mitad de los ingresos en divisas al país, a dónde vierte o a dónde se usan esos fondos. Pero esencialmente ahí tienen un cierto grado de información, es lo que quería decirle. Ahora quiero pasar al informe de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y es una comisión que tiene multiplicidad de informaciones. Es una entidad que se dedica al estudio de la economía de todos los países de América Latina y por lo tanto tiene vínculos con el Fondo Monetario Internacional, que como saben es una entidad crediticia y de ayuda de planes económicos para los países de América Latina, y que están asociadas también al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial, quiere decir, porque estas son las entidades que prestan el dinero y que trabajan intercomunicadamente. Así que estamos hablando de las agencias o las instituciones más informadas en materia económica que existe en América Latina. Por lo tanto, lo que quiero decirles con todo esto es que la información de ellos es la información real, la información creíble, no la que da el régimen castrista, y eso lo vamos a ver en el curso de este programa. La información que da la CEPAL, su previsión económica para este año 2019, es que Cuba tendrá un crecimiento económico del 0.5%. 0.5% prácticamente significa recesión. ¿Qué cosa quiere decir recesión? Quiere decir que no hay crecimiento económico, que el país se va a comportar casi al mismo nivel del año anterior. ¿Y cuál fue el crecimiento económico del año anterior? Bueno, pues fue superior al de este año, 0.9% según la CEPAL. Eso quiere decir que este año va a ser peor que el año anterior. El año anterior 0.9, este año 0.5. Y estas son las previsiones sin tener en cuenta, y por eso se llaman predicciones, porque no tienen en cuenta sucesos que puedan ocurrir. Desastres naturales, medidas económicas como en el caso de Cuba, que como dictadura pues está sujeta a sanciones económicas por su conducta bien conocida en otras materias políticas, militares, etcétera, etcétera, que pueden traer consecuencias imprevisibles o no calculadas por la CEPAL. Por eso son predicciones. Y una noticia muy mala para el régimen, no solamente la del 0.5% de expectativa de crecimiento, es la que dan para Venezuela. Para Venezuela la predicción es prácticamente desastrosa. Calculan que va a tener una contracción, o sea, un decrecimiento de su economía del 23%, quiere decir un decrecimiento de prácticamente la cuarta parte de la economía desastrosa que tienen hoy. Esta economía desastrosa que tiene hoy Venezuela todavía se va a reducir en un 0.25%, quiere decir casi un 25-23%. O sea, estamos hablando de un verdadero desastre económico en Venezuela. Y Venezuela, como saben ustedes, es el principal proveedor del régimen castrista. Que, por cierto, quiero darles una cifra que sería interesante que la escribieran para que la tuvieran como conocimiento y no se les olvidara. ¿Ustedes saben de cuánto es el volumen de petróleo, valor de petróleo que Venezuela le ha proveído a Cuba entre el año 2000 y 2018? ¿Qué cantidad en valor de petróleo le ha proveído Venezuela a Cuba? Pues 37.200 millones de dólares. Imagínense ustedes que es superior a toda la deuda que tenía el régimen castrista con la antigua Unión Soviética, que era de 35.000 millones. Pues el régimen castrista ha recibido de Venezuela desde el año 2000 a este año 2018 pasado 37.200 millones de dólares en producto combustible, quiere decir en petróleos y sus derivados. Imagínense ustedes, y esto es una pregunta que tienen que hacerse todos los cubanos, todos, incluidos los que están en el gobierno, incluidos los que respaldan a la dictadura. ¿Qué ha hecho el régimen castrista con los 35 mil millones de dólares que le dio la Unión Soviética y estos 37.200 que les ha dado Venezuela solamente en petróleo? Estamos hablando de más de 70 mil millones de dólares. Señores, el país que reciba 70 mil millones de dólares, señores, es para que estuviera navegando en oro, en oro. Las personas, en vez de estar vestidos con ropa de algodón, podían estar vestidos con ropas bordadas en oro. Esto es algo inconcebible. El mal uso o robo, ya no sé ni qué, no, cómo ponerlo, de recursos que ha habido en el caso de Cuba es espeluznante. Asusta de verdad que esas cantidades de dinero hayan ido a parar a Cuba, sin contar otros, la Argentina, todavía Cuba le debe a la Argentina 2.800 millones de dólares. Bueno, ¿a quién no le debe? Al Club de París todavía, bueno, le debía casi 12 mil millones de dólares. En el año cuando se derrumba la Unión Soviética, el régimen castrista le debía 6 mil millones de dólares al Club de París. Y ahí empezó a pedir crédito después que se derrumbó la Unión Soviética, y con eso vivieron pidiendo crédito y pidiendo dinero a todos los países estos del Club de París. Y cuando terminó este proceso, que fue en el año 2000 que entró Chávez a ser el proveedor, entonces, entre el año 1992 y el año 2000, en esos 8 años duplicaron la deuda con el Club de París y la llevaron de 6 mil millones a 12 mil millones de dólares. Señores, es increíble la cantidad de miles de millones de dólares que han entrado a Cuba y que simplemente el pueblo nunca lo ha visto, porque ahí está toda la infraestructura de Cuba destrozada, que nunca le han puesto un peso encima para arreglársela. Ahí están los sistemas de acueductos, alcantarillado destruidos, los mismos que existían prácticamente de cuando la República, antes que entrara la dictadura en el año 59. Ahí están las carreteras todas destruidas. Y yo me he quedado espantado cuando he visto pedazos de la famosa 8 vías esa que no tienen ni asfalto, es simplemente tierra, como en los países de África o los países más atrasados del mundo. Así está la pobre Cuba. La infraestructura de electricidad, que yo estuve recientemente en Costa Rica. No hay un lugar de Costa Rica, y Costa Rica es una zona extremadamente montañosa, y no hay un solo lugar de Costa Rica donde no haya electricidad. Hay acceso a los lugares más intrincados de Costa Rica por carretera. Todas carreteras, y carreteras asfaltadas, carreteras sin hueco, señalizadas. Y Cuba, señores, todavía sin electrificación en la zona, poquitas zonas montañosas que tienen, no hay electricidad. La mayor parte de los campesinos no tienen ni siquiera servicio sanitario. Las carreteras, ¿qué vamos a hablar de carretera? ¿Qué vamos a hablar de transportación si todo es un desastre? ¿Dónde se han metido tantos miles de millones de dólares que han ido a parar al erario de Cuba? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde la dictadura lo ha metido? Eso es una pregunta que tienen todos los economistas y todos los cubanos que hacerse. Bueno, pues seguimos con este informe de la CEPAL. Bueno, pues dice que su aliado económico en este momento, Venezuela, es desastroso lo que va a tener, así que la ayuda de Venezuela pues se va a reducir. También habla de un déficit presupuestario del 6%. ¿Qué significa un déficit presupuestario? Quiere decir que el régimen no está recibiendo dinero producto de los impuestos de los cubanos para poder cubrir las necesidades que se deben atender con esos ingresos. Esto significa que vendrá un mayor impuesto para los cubanos. Impuestos, no sé, ya a los cubanos, a los trabajadores, les quitan el 18% de su salario para seguridad social, para todas las cosas que se justifican ahí que le quitan de su salario, 18%. Para que sepan, en los Estados Unidos, a las personas de clase media, que hubo una rebaja de impuestos, el promedio actual en los Estados Unidos oscila entre un 10 y un 12%. En Cuba es un 18%. Quiere decir que a los trabajadores cubanos les quitan más dinero para el gobierno que los que le quita los Estados Unidos a sus trabajadores. Así que por ahí vayan tomando referencia y haciendo comparaciones. Además, por supuesto, estos impuestos ya ustedes saben a quiénes se los van a colar en la cabeza, a los cuentapropistas, a los pobres cuentapropistas que viven arañando la tierra a ver cómo pueden hacer dinero para su familia, para su bienestar, para su prosperidad económica. Y bueno, pues ahora sepan que producto de esta información, un 6% de déficit presupuestario significa de que les van a colar por la cabeza más impuestos, más regulaciones y pues a tratar de asfixiarlos más como corresponde. El informe habla también sobre el tema de la doble moneda con las distorsiones que esto produce en las mediciones económicas. Eso lo sabe el régimen. Usa un sistema, por ejemplo, de pago para los que trabajan en empresas de inversión extranjera en Cuba, por ejemplo. Para estas transacciones, y todo siempre es a favor de la dictadura, el cambio de la moneda es moneda extranjera equivalente al CUC, o incluso vale menos que el CUC, y el CUC pues equivalente al peso cubano. Es decir, que si una empresa le paga, digamos, $500 al mes al trabajador, pues como le pagan al trabajador en pesos cubanos, pues esos dólares son equivalentes a CUC y el CUC equivalente al peso, pues entonces le pagan 500 pesos cubanos, sabiendo que 500 pesos cubanos pues son escasamente, al cambio de 25 por 1 son escasamente $20. O sea que esa empresa está pagando $500 por el trabajo de ese empleado y el régimen lo que le paga son $20. Fíjense usted qué clase de extorsión, qué clase de explotación. Y ahí me recuerdo mucho de los términos marxistas y me acuerdo del término plusvalía. Plusvalía en la definición marxista es la cantidad de trabajo medido monetariamente en dinero, en pesos, que el trabajador no recibe como fruto de su salario y que se apropia el empresario, el empleador, para su enriquecimiento. Entonces, si vamos a trasladar esta plusvalía al caso del gobierno cubano, a la dictadura cubana, pues entonces esta es una explotación que no tiene comparación en la historia moderna de las economías. La plusvalía, imagínese usted un salario, digamos, de $500 al mes y que el régimen lo que le entrega son 20, le está quitando 480. Estamos hablando casi del 90% del salario se lo quita esta dictadura. 90% del salario es plusvalía con la que se enriquece el empresario, el capitalista, en este caso el buenísimo Estado cubano. Se tiene una plusvalía del 90% de eso. ¿Qué clase de explotación? Si el caso fuera inverso y fuera Cuba un país con economía de mercado, un país con economía capitalista, pues estaría el Partido Comunista y los sindicatos dando gritos desesperados de explotación, de usurpación, de latrocinio. Pero bueno, ahí está la CTC calladita. Silencio. Silencio en la noche. Bueno, pues sigo con la información de la CEPAL. Resulta que no hablan, a ver, empresas privadas quebradas, no hablan. Resulta que las exportaciones de Cuba van a ser del orden de los 1.500 millones de dólares, según la CEPAL. Señores, ustedes saben de qué estamos hablando cuando hablamos de 1.500 millones en exportaciones. Escasamente el 30% de lo que exportaba Cuba en la década del 1980. 30%, imagínense de qué desastre económico. Que de lo que exportaba en el año 1980. Fíjense que no he ido a antes de la revolución, porque si no el desastre sería muchísimo mayor. Estoy hablando simplemente comparando con 1980 como hace la CEPAL. La CEPAL compara con 1980 y dice que es escasamente el 30% de lo que exportaba en esa época. Quiere decir que Cuba cada día está peor y peor en números mayores. Habla también del desastre de la zafra. Dice que la zafra azucarera va a ser otro desastre y le calculan una producción menor todavía que la del año anterior, que no llegó siquiera al millón de toneladas de azúcar. Incluso dice que tuvo que exportar azúcar de Francia. No sé, los compatriotas allá en la isla, si han visto alguno de estos paquetes de azúcar que están etiquetados como producto hecho en Francia. Dice también el informe de la CEPAL de otros desastres en otras materias. Pero esencialmente ponen una nota donde refieren que han habido comentarios con respecto al año anterior, donde un señor de la Asamblea Nacional, no mencionan el nombre, un alto funcionario reveló en la última reunión de la Asamblea Nacional, hablando de que la economía cubana el año pasado había crecido al 1.2%, lo cual fue falso. El crecimiento de la economía fue de 0.9%. No llegó ni siquiera al 1%. Mentiras dichas en la Asamblea Nacional en su última reunión. Y el colmo, pues, y esto lo agrego yo, no en el informe de la CEPAL, es que el señor Díaz-Canel, en un discurso pasado, no recuerdo si fue el día 26 de julio o en otro discurso que hizo en algún evento, habló de que la economía cubana había crecido el 2.2%, más del doble de la realidad. O sea, señor Díaz-Canel diciendo mentira, y esto es un buen consejo que quiero darle. Señor Díaz-Canel, no empiece a perder respetabilidad. Usted es la cara visible, usted es el heredero del trono de la monarquía de los Castro, usted es el heredero y no debe empezar a perder su credibilidad, y debe ser honesto, debe ser claro, debe ser diáfano en lo que usted dice y ser justo en lo que le diga y no engañar. Acuérdese que esa es la historia de engaños que tuvo la revolución, primero con Fidel Castro y luego con Raúl, y el pueblo de Cuba ya no cree en ninguno porque, como le han dicho tantas mentiras, pues usted espero que no entre también en este mismo tipo de prácticas de mentiras. Y yo quería referirme en este caso a lo que ha pasado exactamente con todo este desastre económico que revela este informe de la CEPAL. Ah, y a propósito, el régimen siempre busca aplicar una filosofía de justificaciones. Hay un viejo aforismo que dice: mal de mucho, consuelo de tontos. Y entonces tratan de justificar los desastres nacionales diciendo: bueno, hay otros países que están iguales o peores. No, eso no es ninguna justificación. El país que le interesa a los cubanos es Cuba, no lo que pasa en otros lugares. Y les voy a comentar precisamente sobre eso, porque el informe de la CEPAL comenta del crecimiento económico, por ejemplo, de otros países. Un país que usualmente es visto y proyectado por el régimen como un desastre económico, que es Honduras. Bueno, que es Honduras, que no tiene tampoco mucho de qué enaltecerse, porque también tiene problemas gigantescos de corrupción administrativa, de toda una serie de problemas que tienen en el país. Bueno, pues Honduras va a crecer 3.5% según la CEPAL. Así que imagínense ustedes el desastre de Cuba cuando lo comparamos especialmente con un país como Honduras o como República Dominicana, por ejemplo, que sí está despegando económicamente. República Dominicana sí está siendo un éxito económico extraordinario y se espera un crecimiento del 5.5% en República Dominicana, para que vean que las economías capitalistas, las economías de mercado sí tienen éxito y sí prosperan, y ahí lo tienen, por ejemplo, en República Dominicana, 5.5%, que por cierto acaba de implementar un proyecto, y perdóneme que me desvíe un momento a República Dominicana. República Dominicana acaba de implementar un programa nacional de educación integral, donde a los niños de todas las escuelas se les va a proveer desayuno por la mañana. Las clases van a ser continuas, quiere decir, no van a tener ningún receso intermedio al mediodía, sino que siguen en clase lo que almuerzan en las mismas escuelas, y les proveen un almuerzo súper balanceado y súper alimenticio, y terminan con una merienda antes de salir de la escuela alrededor de las 2 a las 3 de la tarde. Esto es un programa integral porque quiere mantener a los niños mayor tiempo en las escuelas y mayor tiempo darle a los padres para que puedan trabajar y que sus niños no salgan de la escuela y queden solos en las casas. Así que es un programa integral pagado total y absolutamente por el Estado dominicano. Así que ahí tienen los éxitos de países pobres que con economías de mercado están teniendo éxitos extraordinarios. Tome nota de todo esto, señor Díaz-Canel, que le hace falta. Y muchos piensan que, bueno, estos desastres que ocurren en los países socialistas, en los países comunistas, esto, pues bueno, que es parte, es producto del sistema económico que imponen, que estatal, que es verdad. Cuando el Estado es el dueño de las cosas, pues simplemente no funciona. Hasta en los Estados Unidos. Yo recuerdo en la época en que el señor Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, intervino los ferrocarriles, porque dice que no querían incorporarse o integrarse a los proyectos de desarrollo que estaban aplicándose en el país, etcétera, una serie de justificaciones, etcétera, pero que los intervino. Yo creo que hubieron otras cosas detrás de esto, pero bueno, esencialmente los intervino. ¿Usted sabe qué tiempo duró la intervención del Estado en los ferrocarriles norteamericanos? 6 meses. ¿Sabe por qué? Porque fue un verdadero desastre. Porque cuando no hay un dueño, cuando no hay un interés en mantener el negocio, en hacer que el negocio prospere, en que el negocio tenga todos los beneficios posibles y que los empleados trabajen contentos, pues viene el desastre. Y a los 6 meses, pues, Richard Nixon tuvo que devolverle a las empresas privadas esos ferrocarriles. Bueno, imagínense ustedes en los países socialistas esto, donde lo intervienen todo, todo se convierte en el Estado, donde todos son dueños de todo y nadie es dueño de nada, pues los desastres que tienen vienen acompañados. Así que esto lo voy a dejar para el próximo programa junto con Horacio, para que sepan que este desastre es efectivamente error de la forma de administrarlo, pero también es por diseño, forma de llegar al control de toda la población. Pero de esto vamos a hablar en el próximo programa. Así que ahora solamente me resta, pues, despedirme de ustedes, como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir. Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.